Novedades a la hora de moverse por Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Si van con el coche por Puerta del Ángel o por Los Cármenes, tengan en cuenta que desde hoy aparcar en esos barrios de la capital conlleva pasar por el parquímetro. Las dos zonas estrenan zona azul, zona verde, con el objetivo de que los vecinos no tengan tantos problemas a la hora de buscar estacionamiento, acabando con el efecto frontera. De momento parece que funciona.
Sí, yo creo que ahora por la mañana hay más sitio, porque si no había mucha gente que venía aquí a aparcar y después a coger el metro. Y mira, ahora si te fijas, de hecho, hay bastante sitio. O sea, que si no se hacía más complicado antes.
Pues a mí me parece estupendo, me beneficia un montón porque llegas del trabajo, no encuentras un lugar donde ubicar el coche. Ahora mismo ya se ve más espacio, más cómodo. Había muchos accidentes antes también, porque como eran tan estrechas las calles, pues a mí sí me parece una idea estupenda.
Sí, se nota. Hay bastante más sitios, sobre todo en calles de abajo donde vivo yo, se nota bastante.
Pues por un lado sí, por otro no. Porque por un lado bien, porque voy a aparcar, pero tengo dos coches y entonces tengo que llevarme uno lejos porque no me deja aparcarlo.
La otra novedad está en marcha desde ayer, pero hoy es el primer día laborable en el que afecta la circulación. Se acabó el entrar con coches contaminantes al anillo interior de la M30. A partir de ahora, los coches con etiqueta A, es decir, sin etiqueta, tienen que tener un permiso específico para acceder al centro o enfrentarse a 200 euros de multa. Borja Caravantes, delegado de Movilidad.
Y lo que estamos viendo en otras zonas de bajas emisiones es, primero, en las primeras semanas, primeros meses, pues la gente sigue circulando normal. Cuando comienzan a llegar las cartas de aviso, en las que, por cierto, ya decía que a partir de marzo iban a ser 200 euros, pues empiezan a caer, digamos, las entradas, pero cuando cae definitivamente el número de accesos indebidos, cuando se comiencen a imponer las sanciones. Estas sanciones empezarán a llegar en las próximas dos semanas y veremos cómo efectivamente se reducen sustancialmente.
Y más de movilidad, hoy el alcalde ha presentado una nueva edición de la Operación Asfalto, 60 millones de euros para algo más de 1.000 calles. Escuchamos al regidor Almeida.
Ya hemos hecho las tres operaciones de asfalto más grandes de la historia de la ciudad de Madrid, superándonos cada año. Podemos decir que el compromiso que teníamos era que íbamos a asfaltar más de 3.000 calles en estos cuatro años de legislatura y hemos cumplido ya.
Madrid asfaltando y Leganés y Móstoles limpiando y reparando tras el paso ayer de una enorme tormenta que dejó grandes cantidades de granizo en ambas localidades. 30 veces salieron los bomberos a achicar agua y arreglar desperfectos. En Leganés, un polígono terminó inundado.
Cada vez que hay tormenta, pues bueno, esto se pone. Esto parece un río, o sea, esto es una pasada. Se inunda todo el muelle, toda la parte esta de aquí, como está el río aquí atrás.
Del arroyo, no, de lo que cae. Baja por la calle esa, por la otra y por la otra.
Vio muchísimo, todas las calles se inundaron y se metieron para las naves, pero es que todas aquí en la calle. Esto era un río.
Ahora me toca limpiar todo, demasiado sucio. Ah, mira, el contenedor tenemos lleno de mierda y se pierde muchísima herramienta, todo.
Y hoy en la Asamblea los partidos madrileños hacen propuestas variadas, eso sí, con poco futuro. Unidas Podemos pide un frente único de izquierdas en las próximas elecciones, pero Más Madrid no lo ve claro. Carolina Alonso y Mónica García.
No podemos cometer los mismos errores ni las mismas fórmulas que nos llevaron al resultado que ya tuvimos el año pasado. Y desde luego nosotras estamos trabajando por la conformación de un frente amplio en el mismo sentido y en la misma senda que ha propuesto Yolanda Díaz.
Ahora mismo la alternativa más sólida de gobierno al gobierno de la señora Ayuso es Más Madrid. Lo dijeron las elecciones hace un año, lo dicen las encuestas hoy. Y básicamente nosotros vamos a seguir trabajando efectivamente con un objetivo, que seguramente es un objetivo común con otras fuerzas políticas, que es que en la Puerta del Sol no estén antes los comisionistas que los ciudadanos.
Y el portavoz del PSOE pide acuerdos a la presidenta Ayuso, pero desde el PP creen que únicamente Juan Lobato busca una foto.
Que podamos dar una sorpresa a los ciudadanos, que se puedan levantar un día y leer: Lobato y Ayuso se ponen de acuerdo en reabrir los 37 centros de salud cerrados con sus urgencias, o Lobato y Ayuso se ponen de acuerdo en una tarifa plana de 30 euros para el abono transporte en toda la Comunidad de Madrid.
El PP tampoco ve con buenos ojos la propuesta de Vox para eliminar todas las viceconsejerías. Luego vamos a ver todas esas propuestas, todas esas ofertas. Pero antes, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Nuevo protocolo para embarazadas de bajo riesgo.
Las mujeres en condiciones normales de gestación tendrán 10 citas coordinadas por su centro de salud y su hospital de referencia en Madrid, reforzando así el papel de las matronas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado esta mañana la iniciativa.
Son, por ejemplo, las analíticas, las ecografías, las pruebas específicas. También favorece la cercanía con el sistema sanitario, dado que implica un mayor seguimiento de la matrona de atención primaria y refuerza la coordinación tan necesaria entre los dos niveles.
Otra venganza entre bandas juveniles.
Es la hipótesis que maneja la policía tras el apuñalamiento ayer de un joven en el centro comercial La Gavia, en Villa de Vallecas. El chico resultó herido grave tras recibir una apuñalada en el pecho.
Los policías estuvieron bastante tiempo dentro. Salen muchas familias por aquí con niños o uno con perros. A la hora de salir de noche también, creo que debería haber mucha seguridad aquí.
Que es un centro comercial y, bueno, más que todo por los niños. Hay mucha gente alrededor.
La Unión Europea trata de salvar las reticencias al embargo del petróleo ruso.
Los 27 ultiman en Bruselas el sexto paquete de sanciones a Rusia, que podría incluir esa medida como represalia a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Tendría que aprobarse por unanimidad, pero Hungría mantiene a día de hoy su veto.
Y hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
España baja al puesto 32 en la clasificación que cada año elabora Reporteros Sin Fronteras, que denuncia la precarización creciente de la profesión periodística y la polarización de los medios. Alfonso Bauluz, presidente de la organización en España, aboga por hacer autocrítica sobre la segunda.
El hecho de que muchos medios de comunicación prefieran abundar en la opinión que en la información confunde al ciudadano y además es un caldo de cultivo para que aquellos que desde las redes sociales o desde grupos políticos o de otra naturaleza de corte populista pretendan desprestigiar el trabajo de los periodistas, lo aprovechan.
Y nos queda el titular del deporte, Laura Cabrera.
Entre hoy y mañana se van a decidir los dos finalistas de la Liga de Campeones. Hoy a las 9 en el Madrigal, Villarreal-Liverpool. Los castelloneses deben remontar el 2-0 de la ida si quieren estar en esa final. Y mañana turno para el Real Madrid City en el Bernabéu con el 4-3 en contra del conjunto madridista. Hoy ha comparecido Carlo Ancelotti, lo acaba de hacer hace tan solo unos minutos, que ha confirmado la baja de Alaba y que Nacho será su sustituto. El técnico italiano ha pedido un esfuerzo a sus jugadores en la concentración defensiva y no repetir los errores de la ida, y se muestra confiado con la ayuda de su público de poder conseguir la remontada.
Yo pienso dos cosas, que es muy difícil, más que tenemos una oportunidad que es increíble de jugar un otro final después que tú has ganado ya, ganada la liga ganada. Creo que el ambiente es muy bueno y que se puede lo podemos hacer.
El Getafe cerró ya la jornada 34 en primera con un empate a cero contra el Betis. También se cerró la jornada con la victoria del Leganés en segunda 2-1 ante el Huesca. Y en el Máster de tenis de Madrid, en la Caja Mágica, hoy debuta Carlos Alcaraz. Será en el turno de la noche, sobre las 10, ante el georgiano Vasilas Bilic. Antes, en torno a las 2 y cuarto, nuestra única superviviente en el cuadro femenino, Sara Sorribes, juega ante la rusa Kasatkina.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Hemos dado muchas noticias relacionadas con la conducción, con la movilidad al inicio de este informativo, pero nos falta ver cómo funciona hoy el tráfico. Vamos a echarle primero un vistazo al tráfico en el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque precaución, ya registramos circulación irregular en el acceso a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. También tráfico en aumento en la circunvalación M40 en la zona de Coslada, pero afortunadamente de momento sin retenciones. Mucha precaución, eso sí, porque el tiempo parece no acompañar. Previsión de lluvia en muchos casos, con tormenta a lo largo de la tarde, así que extremen la precaución al volante.
Miramos ahora las cámaras de la gran ciudad, cómo se conduce por el centro de la capital. Vamos a las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de esta hora se incrementa algo más el número de vehículos, de momento sin complicaciones importantes, pero ya con mayor intensidad en algunos tramos de la M30, sobre todo en esta vía importante de distribución. En el interior de la ciudad aumenta también de forma muy ligera el tráfico en las vías de salida, en algunas vías que reparten los vehículos hacia la periferia.
Funcionan ahora mismo con total normalidad los servicios públicos de transporte. 2 y 9, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Para hablar del tiempo, está aquí ya Antonio López, nuestro compañero de Telemadrid. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Qué días tan entretenidos para ser un chico del tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad es falta hacía, ¿eh? Porque enero y febrero tuvimos...
Nos aburrimos mucho.
Un aburrimiento meteorológico tremendo. Pero bueno, todo está saliendo. Ya sabes que muchas veces digo que la naturaleza tiende al equilibrio y el equilibrio se está alcanzando entre... marzo, abril y lo que llevamos de mayo, que es muy poquito, con inestabilidad pertinaz, hoy con menos precipitación, aunque alguna tormenta, algún chaparrón intenso se está produciendo a esta hora en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Va a seguir la atmósfera inestable y además tenemos viento del norte, que está generando una sensación térmica más fresca y desapacible.
Inestabilidad entonces hasta cuando luego viene el calor además, ¿no?
Sí, sí, rápidamente, ya sabes que cambios bruscos en la primavera, el tiempo altera y después de este episodio de chaparrones, tormentas, pues llegará sobre todo a partir del jueves ya más estabilidad con ascenso térmico, pero de momento mañana miércoles sí que vamos a notar cómo suben las temperaturas, cómo la inestabilidad se va marchando por la tarde, pero la mañana se presenta con cielos nublados y es probable que caiga alguna precipitación. A partir del jueves, insisto, llega el calorcito primaveral y el ambiente más soleado.
Llega el calorcito el jueves y ahora llega toda la información regional, local, de Madrid, de sus ciudades, la radio pública, Onda Madrid, contando las cosas que pasan en la región. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
Benzema le pega.
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka!
¡Karim! ¡Benzema! Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Líneas azules y verdes de estreno en Puerta del Ángel y Los Cármenes. En los dos barrios debutan hoy. Los parquímetros son más de 1.500 plazas que buscan acabar con los problemas que tienen a diario los vecinos para aparcar en sus calles. El efecto frontera parece difuminado con estas nuevas plazas de estacionamiento regulado. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, parquímetros ya en funcionamiento en los barrios 101 y 102 del SER. Hace una semana se pintaban las plazas verdes para los residentes y las azules para el resto de los conductores. Y parece que ya ha empezado a surtir efecto. Un ejemplo de ello es la calle Caramuel, donde hoy había numerosas plazas libres. Los residentes agradecen la medida porque era imposible aparcar en estos barrios.
Se nota, hay bastante más sitios, sobre todo en calles de abajo donde vivo yo, se nota bastante.
Pues a mí me parece estupendo, me beneficia un montón porque llegas del trabajo, no encuentras un lugar donde ubicar el coche, ahora mismo ya se ve más espacio, más cómodo. Había muchos accidentes antes también, porque como era tan estrecha las calles, pues a mí sí me parece una idea estupenda.
Yo creo que ahora por la mañana hay más sitio, porque si no había mucha gente que venía aquí a aparcar y después a coger el metro. Y mira, ahora si te fijas, de hecho, hay bastante sitio. O sea, que si no, se hacía más complicado antes.
Lo que puede ser positivo, sí que tengamos más sitio, pero también, pues bueno, hay que pagar, aunque sea poco, pero hay que pagarlo.
Pues a mí me parece bien, la verdad. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, porque además es que aparcaban hasta en prohibido y encima de la acera, y por lo menos con esto se evita que los peatones no podamos ni ir por la acera, vamos. Yo estoy contenta. No es la solución perfecta, pero por lo menos...
Menos contentos, eso sí, estaban los conductores que dejaban el coche aquí en Puerta del Ángel, por ejemplo, para coger el metro y adentrarse en el centro de la capital. La medida afecta a 13.000 habitantes de estos barrios del distrito de Latina. En total se han habilitado 1.637 plazas del servicio regulado de estacionamiento. El SER además irá ampliando progresivamente en los próximos meses y llegará a otras 18 zonas de la capital.
Primer día de parquímetros fuera de la M30 y primer día laborable con el interior de la M30 vetado para los coches más contaminantes. Hoy ya no se puede acceder al corazón de la capital con un vehículo sin distintivo medioambiental. Si lo hacen, los conductores se exponen a una sanción de 200 euros y las cámaras están ojo a visor para detectar ya a los posibles infractores controlando matrículas. Ángel García.
Ya no hay excusas. Atentos a las cámaras y a los controles de Policía Municipal y agentes de movilidad.
Su permiso de conducir, el vehículo puede acceder efectivamente a la zona de bajas emisiones porque tiene distintivo ambiental. Lo que pasa es que usted no lleva puesto. Fuera de la ciudad de Madrid no, pero aquí es denunciable. No va a ser el caso, pero para la siguiente, por favor, lo pone usted.
Si su coche no tiene etiqueta medioambiental y no está domiciliado en Madrid capital, no puede circular por el interior de la M30 y la infracción supone una multa de 200 euros. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Estas sanciones empezarán a llegar en las próximas dos semanas. Nosotros hubiéramos preferido una sanción de 90, que ya es bastante dinero para una persona que accede de manera indebida, pero con lo que está cayendo que el gobierno decida imponer los 200 euros, pues me parece absolutamente desproporcionado y el peor momento para hacerlo. Ahora bien, el Ayuntamiento de Madrid está obligado a imponer esa sanción a través de la ley de tráfico.
Salvo excepciones, los madrileños no se han tomado demasiado mal las restricciones.
Mal, pues porque tengo coches más viejos y no puedo pasar con ellos.
Bien, bien, para la contaminación y eso, que se compra la gente coches nuevos.
Y esto es solo el principio, como explica Javier Garoña, supervisor de los agentes de movilidad.
Pues a partir de enero del 23 los vehículos sin distintivo ya no pueden tampoco circular por la M30 y a partir de enero del 24 no pueden circular ya por todo el término municipal de Madrid, vehículos sin distintivo. Los residentes podrán seguir circulando hasta enero del 25, hasta el día 1 de enero, que a partir de ahí ya no puede circular por Madrid ningún vehículo que no tenga distintivo.
Según el ayuntamiento, de los 185.000 vehículos que entran a diario en el interior de la M30, apenas un millar carecen de autorización para hacerlo.
Y un apunte más de movilidad municipal, porque hoy se ha presentado una de las operaciones asfalto más grandes de la historia de la capital. El alcalde ha ofrecido los datos, ya se han asfaltado 300 de las más de 1.000 calles que van a ver pasar las máquinas este año. Se van a gastar unos 60 millones de euros, con dos barrios en el punto de mira, Mar García.
Usera y Tetuán son distritos que van a tener más barrios con calles de nuevo asfalto. Y en Barajas, por ejemplo, no va a quedar ni vía ni calzada sin renovar. Allí los vecinos, a pesar de las molestias, así de contentos.
Todo lo que sea mejorar, además aquí hay mucho tráfico, mucho, 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 y con el tiempo se estropea mucho. Yo me parece bien, la verdad.
Pues me parece muy bien, sí, creo que hace falta, y además se está viendo que se están moviendo todas las calles de Barajas, y donde vivimos nosotros precisamente hoy empezaban también a faltar.
480.000 toneladas de asfalto para casi 1.100 calles con 62 millones de euros y materiales mucho más sostenibles. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Dos tipos que sean más sostenibles, uno de ellos que haga menos ruido y otro que genere menos gases al ambiente, por tanto que sea más sostenible. En vez de utilizar un asfalto caliente, lo utilizamos semicaliente, templado, y de esa manera que genere menos impacto ambiental.
Así es la tercera operación asfalto, que deja ya un 30% de calles de esta ciudad con nuevo asfaltado. Operación histórica, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ya hemos hecho las tres operaciones de asfalto más grandes de la historia de la ciudad de Madrid, superándonos cada año. Podemos decir que el compromiso que teníamos era que íbamos a asfaltar más de 3.000 calles en estos 4 años de legislatura y hemos cumplido ya.
A esto se suma la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos hasta otoño. Es así la Operación Asfalto 2022.
Y no te vayas todavía, Mar, porque tenemos un nuevo caso de cobro de comisiones que salpica al Ayuntamiento de Madrid. Lo ha desvelado el diario El País, que asegura que un alto cargo de la AMT cobró 150.000 euros tras mediar para la adjudicación de una gran obra del propio consistorio. Cibeles se desmarca y señala que todo esto ocurrió en tiempos de Manuela Carmena.
Exactamente, que ocurrió en tiempos de Carmena, un día antes de dejar de gobernar la izquierda, que se adjudicó entonces la obra, donde se pudo cobrar esa presunta comisión. Es como responde el delegado y responsable actual de la EMT, Borja Garavante, que exige explicaciones y añade: irán a la Fiscalía si hay irregularidad en este contrato de la empresa municipal de transportes.
De producirse alguna, o de constatarse que se produce alguna irregularidad en este contrato, vamos a acudir con carácter inmediato a la Fiscalía Anticorrupción para interponer una querella contra Inés Abanés, Álvaro Fernández Heredia, Jorge García Castaña y los otros dos miembros de la comisión delegada por malversación y prevaricación, de confirmarse, por supuesto, los hechos de que se produjo alguna irregularidad.
Según el diario El País, el entonces jefe de división de la AMT, Pablo Pradillo, recibió más de 150.000 euros de una constructora como comisión, como un 3% por ayudar a lograr un contrato de la empresa municipal cuando estaba de baja. Ahora ha vuelto de nuevo a la AMT. La entonces portavoz del Gobierno y hoy de Más Madrid, principal grupo de la oposición, Rita Maestre, pide una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Lo ha dicho así en la SER.
Yo me parece que hay muchos indicios para pensar que esta persona ha cometido una irregularidad, por eso nosotros hemos pedido ya la convocatoria de un consejo extraordinario de la AMT para tratar el tema y para ver por qué esta persona se ha reincorporado a las filas de la AMT, ya digo, con Garavante como jefe de la AMT, y si efectivamente se ha producido una irregularidad, que por supuesto hay que ir desde luego desde el ayuntamiento, claro.
Y el entonces concejal de Carmena y hoy ya en el grupo mixto, José Manuel Calvo, defiende la gestión de su gobierno.
El gobierno de Manuela Carmena tuvo una actitud ejemplar en materia de contratación, y si hay alguna sospecha de que alguien ha podido cobrar alguna comisión utilizando su influencia, utilizando sus contactos con la administración, como es este caso, que se esclarezca y que se llegue hasta el final.
Respuestas a la denuncia que ya hemos visto publicada y que todos coinciden en una cosa, hay que aclarar.
48 horas es el plazo que le ha dado el juez al comisionista Alberto Luceño para encontrar 4 millones. De esa forma quedaría cubierta la fianza por los 6,1 que cobró del ayuntamiento por el contrato de compra de mascarillas. El magistrado que investiga dicha compra le da un respiro al empresario porque no cree que cometiera delito fiscal ni que ocultara o vendiera sus bienes para evitar el embargo, Lupertiz.
No le atribuye, por tanto, el alzamiento de bienes que sí le imputó al otro comisionista investigado, a Luis Medina, que vació sus cuentas. Explica el juez Adolfo Carretero que lo que obtuvo Alberto Luceño tras vender los coches de lujo que se compró con las comisiones lo metió en su sociedad empresarial. También puso a disposición del juzgado 3 relojes Rolex. Además, no hay indicios de que haya eludido los pagos correspondientes a Hacienda. Por lo tanto, se mantiene investigado por los 3 delitos iniciales: estafa agravada, blanqueo de capitales y fraude documental. Y tiene que abonar, como dices, una fianza de 4 millones de euros. Es lo que falta para cubrir los más de 6 que Luceño cobró de manera presuntamente irregular. Tiene 2 días para pagar. Si no lo hace, el juez ordena que se localicen sus bienes en España y en el extranjero para proceder a su embargo.
Y una última información en clave municipal: los contenedores son una especie en peligro de extinción en parte de Vallecas. El ayuntamiento sigue instalando la recogida neumática en los barrios. Los clásicos cubos de basura se van a sustituir por unos buzones dentro de los edificios que evitan ruidos, olores y sobre todo el trasiego de los camiones, Raquel Ruiz.
Así es, todos son ventajas con este nuevo sistema de recogida neumática, por ejemplo, para los vecinos. Roberto Reyo es director de servicios.
El vecino lo único que va a ver es su bolsa, cómo se introduce en una compuerta, y a partir de ahí ya no ve absolutamente nada.
Porque a partir de ahí el ordenador da la orden de aspirar las distintas bolsas y solo se procede a la recogida cuando hay una gran cantidad de basura. Segunda ventaja que destaca el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Una vivienda normal tendrían que pasar al cabo del mes unas 60 veces el camión de basura, y aquí esto lo podemos recoger tan solo con 6 desplazamientos, de tal manera que hay 10 desplazamientos menos de camiones de la basura, lo que eso redunda en ruido, en contaminación y en tráfico.
Ventajas que los vecinos del ecobarrio de Vallecas ya han podido comprobar.
A mí me parece más higiénico y mucho más decoroso, y sobre todo al nivel de ciudadano, vamos.
todo mucho más escondido, no está tan visible.
Efectivamente, ni huele, ni se ve, ni salen ratas, ni nada.
Vallecas ha sido el distrito elegido para poner en marcha este piloto, que también se instalará en Castellana Norte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24, vamos a lo nacional. No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Pegasus, como pedían los aliados del gobierno. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. La Junta de Portavoces sí ha aprobado la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar sobre el espionaje, Flor Carazo.
El PSOE, con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, ha tumbado la comisión de investigación sobre el espionaje que han solicitado su socio de gobierno, los aliados de investidura y partidos independentistas. Los socialistas ya habían advertido de que rechazarían la petición, lo que ha censurado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha pedido que se asuman responsabilidades.
Y esa depuración en los servicios secretos y en los servicios de seguridad se llevó a cabo bajo un liderazgo diferente al que estaba al mando mientras todo esto se producía.
Los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, y del PNV, Aitor Esteban y Gabriel Rufián, han defendido la creación de esta comisión.
Nadie entendería que haya una comisión de investigación en el Parlamento Europeo y no la haya en España. Así que hace falta, sin duda, una comisión de investigación. Ya hacía falta hace una semana, imagínense ahora que esto afecta incluso al gobierno.
No veo caso más adecuado que este para una comisión de investigación, sinceramente. De hecho, sí, es que ya lo hemos tenido. Acuérdense de la famosa comisión sobre la denominada policía patriótica.
Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente.
La comisión de investigación no ha salido adelante, pero todos los grupos, salvo PSOE y Unidas Podemos, han respaldado la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar sobre el caso Pegasus. La popular Cuca Gamarra ha justificado su voto en contra de la comisión por sentido de Estado, pero ha dicho que es necesario que el presidente del Gobierno dé explicaciones.
Esas informaciones han generado una ceremonia de la confusión. Una ceremonia de la confusión que, sin duda alguna, está protagonizada por la falta de credibilidad que tiene el Gobierno. Una ceremonia de la confusión.
El portavoz socialista Héctor Gómez ha criticado que el PP cuestione la veracidad del espionaje a Sánchez y a Robles.
Si efectivamente cuenta con un informe avalado por el Centro Criptológico, simplemente tiene que dar por bueno la información que da el Gobierno. Pero ya está bien de poner en tela de juicio de manera permanente, constante y siempre el Partido Popular cualquier declaración pública de este Gobierno.
Hoy no se ha fijado la fecha de la comparecencia de Sánchez, pero mañana lo hará la ministra de Defensa, Margarita Robles, y previsiblemente el jueves comparecerá la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales.
Como estábamos explicando, Pedro Sánchez va a tener que dar más explicaciones en el Congreso para arrojar luz sobre la autoría del espionaje, las medidas de seguridad que ha aplicado el CNI a los móviles de los ministros y, sobre todo, por qué se conocen justo ahora los dos casos de espionaje cuando ocurrieron hace un año, en 2021. En el Palacio de la Moncloa hoy se ha celebrado el habitual Consejo de Ministros y el escándalo ha estado sobre la mesa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Que pone en alerta a todos los ministros. La titular de Justicia, Pilar Llop, avanzaba que hoy mismo entregaría su teléfono móvil al Centro Nacional de Inteligencia para que sea revisado y saber si ha sido sometido también a espionaje. El resto de los ministros en activo harán lo mismo y el Gobierno promete dar cuenta de lo que averigüe una vez culminado todo el estudio. Es la fase de aclarar lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, decía la ministra portavoz, y hasta que no acabe no podrán saber qué ha fallado. Eso sí, evitan culpar al Centro Nacional de Inteligencia y también al Ministerio de Defensa. De hecho, tanto la directora del CNI, Paz Esteban, como la ministra Margarita Robles tienen el respaldo absoluto del presidente del Gobierno. La ministra portavoz destaca que se han llevado a cabo las comprobaciones de seguridad oportunas durante todo el año desde que se produjo el espionaje, que España es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa que más invierte en ciberseguridad y que, a pesar de todo, estas cosas pasan. Y recuerda que también otros 14 estados han sido investigados, entre ellos Francia, aunque con una diferencia: sus gobiernos no han denunciado los ataques. La portavoz Isabel Rodríguez justificaba la decisión del Ejecutivo de hacerlo público por transparencia, contrastando su actitud con la que tuvo el PP en el caso Bárcenas.
Este Gobierno no tiene nada que ocultar, absoluta transparencia. Y como además, aunque la memoria sea breve, no hace tanto tiempo que ocurrió, hay un hecho que es y que pone a cada uno en su lugar. Mire, mientras otros martillaban y rompían ordenadores, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición de la justicia y aclararlo todo.
Sobre el autor o autores del espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, no se aclara nada nuevo y en público, eso sí, se desvía la atención sobre Marruecos y se insiste en que se trata de un caso al margen de la legalidad.
La andadura judicial del espionaje con Pegasus al móvil del presidente y el de la ministra de Defensa continúa. La Audiencia Nacional ya tiene juez para investigar lo ocurrido, aunque el procedimiento parece que va a ser bastante complicado, Lupertiz.
El juez que asume el caso es José Luis Calama, el mismo que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia y al que le ha vuelto a tocar por reparto. Ha incoado diligencias por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que afectan a derechos tan importantes como el de la intimidad, que precisan de protección. Ese es el delito por haber infectado con Pegasus los móviles del presidente del Gobierno, en el caso de Pedro Sánchez, en dos ocasiones, el 19 y el 31 de mayo del año pasado, y el de la ministra de Defensa en una ocasión, en junio de ese mismo año. Calama explica que es meridianamente claro que la competencia para investigar es de la Audiencia Nacional, porque los hechos afectan a altos organismos de la nación. Le ha dado traslado del caso a la Fiscalía para que informe sobre los pasos que hay que dar ahora en esta investigación, una investigación complicada sobre todo por la falta de autor conocido. Si no hay avances, el caso podría terminar archivado.
Llevamos ya muchos días hablando del programa Pegasus, pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se adquiere ese software? Vamos a tratar de despejar dudas con la ayuda de Enrique López. Se ha convertido en el espía más famoso, pero ¿cómo actúa Pegasus, Enrique?
Pues David, es sorprendente, porque Pegasus logra entrar a nuestro dispositivo, instalarse y acceder a todos nuestros contenidos, a las fotos, a la cámara, al micrófono, sin que ni siquiera hagamos un clic en un enlace como el que muchas veces nos llega por SMS o por email y que suele ser un fraude. Las vías de entrada son múltiples, como nos cuenta Ángel Vallejo, experto en relaciones internacionales.
Por ejemplo, un SMS, la visita a una web, un mensaje de WhatsApp. En cuanto el destinatario abre el mensaje o visualiza el vídeo, abre el GIF directamente, el Pegasus entra en el dispositivo y se instala.
Así que así se instala sin que nos demos cuenta, pero seguro que se preguntarán cómo es posible que con la cantidad de antivirus o sistemas de protección de nuestros teléfonos, y más si hablamos del de un presidente del gobierno, Pegasus consiga infectarlo. Lo hace aprovechando fallos en las aplicaciones. Escuchamos a Sara Antúnez, experta en ciberseguridad, y también a Ángel Vallejo.
Lo que hace es atacar las vulnerabilidades de software de iOS o Android. A pesar de que estas empresas están buscando constantemente la máxima protección para sus usuarios, como software fallan.
Si las detecta el propio fabricante, lo que hará será parchearla y arreglar la vulnerabilidad. Pero si no la detecta el fabricante y la detecta un tercero, no es descartable. De hecho, ocurre con cierta frecuencia que esas vulnerabilidades se vendan en el mercado negro.
Y se venden por grandes cantidades de dinero. Con esos datos, la empresa israelí NSO ha creado el sistema de espionaje más avanzado. Pegasus no interfiere en el funcionamiento del dispositivo y, lo más importante, no se detecta, salvo que se haga un examen específico para localizarlo.
Y sabiendo el potencial de esta herramienta para llegar a todos nuestros datos, ¿quién puede tener el acceso a ella?
Pues he entrado yo en la web de NSO, la empresa israelí que comercializa Pegasus, y en ella destacan claramente que se mueven por el principio de la transparencia. Defienden que solo venden ese software a gobiernos legítimos y que debe organizarse bajo mandato de la ley para prevenir el terrorismo y la delincuencia, como nos cuenta Paco Pérez, experto en ciberseguridad.
No es un software que te puedas descargar de internet, sino que se compra, es una empresa, como digo, israelí, tiene su informe de responsabilidad y transparencia publicado en su página web, donde explica a quién le venden estos sistemas y a quién no. El espíritu es que las agencias de inteligencia y los gobiernos contraten esta herramienta para evitar atentados.
Los estados soberanos adquieren este software, que se ha comercializado hasta en 40 países. Según el periodista especializado en ciberseguridad, Francisco Canals, no solo se ha empleado para combatir el crimen.
Se cree que Pegasus podría haber infectado más de 50.000 teléfonos móviles en todo el mundo. Hablamos no solamente de cargos políticos y altos dirigentes, sino también de periodistas, de activistas y de, en general, políticos de la bancada contraria. Y ahora empiezan a traslucir algunos casos que apuntarían a que Pegasus también se comercializaría en el ámbito privado.
Pedro Sánchez no es la excepción. ¿Qué otros mandatarios podrían haber sido espiados por Pegasus?
Han salido informaciones del presidente francés Macron, del premier británico Johnson o incluso del rey de Marruecos. La diferencia es que ninguno de estos mandatarios han confirmado el espionaje como si ha hecho aquí Moncloa. Hace 9 meses el diario británico The Guardian tuvo acceso a una filtración de miles de teléfonos, algunos sí estaban infectados con Pegasus. The Guardian pudo confirmar abusos a periodistas, a activistas y también a abogados.
En marcha la sexta ronda de sanciones para Rusia. La Unión Europea trata de ponerse de acuerdo para vetar la compra de crudo ruso. Cerrar la manija de la gasolina que llega de Moscú vuelve a dividir a los socios comunitarios. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea trabaja hoy sobre una propuesta de consenso para presentar a los Estados miembros, ya que ayer los ministros de la Energía no consiguieron ponerse de acuerdo para aprobar un embargo al petróleo ruso. La dependencia energética de algunos de ellos, como Alemania o Hungría, hace que estos países se resistan a cerrar el grifo por donde les llega el aprovisionamiento de Rusia. Pero tras el corte de gas y petróleo por parte del Kremlin a Polonia y Bulgaria la semana pasada y su exigencia de pagar en rublos las compras que hace la Unión, los 27 ya se apresuran a tomar la decisión de cortar los lazos con Moscú y dejar de inyectarle 48.000 millones de euros anuales por la venta de petróleo, según datos de la Oficina Estadística de la Unión. La Comisión trabaja hoy en una nueva regulación de almacenamiento de gas que obligará a llenarlo a reservas hasta el 80% antes de noviembre, o en esquema de compra conjunta de combustible, con el que Bruselas quiere subrayar su poder de compra comunitaria, como ya hizo con las vacunas. Al mismo tiempo, los 27 de ministros de Exteriores trabajan en nuevas sanciones económicas al Kremlin, un sexto paquete de medidas que pretende ahogar aún más, si cabe, las finanzas de Moscú.
El Papa Francisco ha dicho hoy en una entrevista que se ofrece como mediador para tratar de parar la guerra en Ucrania. Dice el sumo pontífice que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin, yendo incluso hasta Moscú. Corresponsal Manuel Torí.
Sí, el Papa Francisco confirma su deseo de entrevistarse con Vladimir Putin en Moscú, con el que todavía no ha hablado por teléfono desde el inicio de la guerra, algo que sí ha hecho con Zelensky. Se trata de una importante novedad que revela el propio Santo Padre hoy en una entrevista en el periódico italiano El Corriere della Sera. En ella, Jorge Mario Bergoglio revela también que es posible que los rusos podrían acabar con el conflicto el próximo 9 de mayo, es decir, el lunes que viene, información que el Santo Padre ha conocido a través de una conversación con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Todo esto coincide además en un día en el que hoy el Papa Francisco tendrá una pequeña intervención médica en una rodilla que últimamente le está impidiendo caminar y donde su médico le ha aconsejado no hacerlo. Volviendo a Ucrania, la entrevista del Papa Francisco en el Corriere confirma los pasos del Santo Padre para ponerse al servicio de la paz como mediador entre Rusia y Ucrania.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:36, volvemos a la información local con una batería de noticias de sucesos que nos resume Eva Prat. Y lo primero, Eva, son las novedades del joven apuñalado en La Gavia.
La policía investiga como un nuevo ataque entre bandas el apuñalamiento de un chico de 27 años que resultaba herido grave ayer en el centro comercial La Gavia, en Villa de Vallecas. La víctima, de nacionalidad española, se encontraba sobre las 9 de la noche junto a otros jóvenes en uno de los locales cuando un grupo de asaltantes encapuchados se abalanzó sobre él. Uno de ellos le asestó una puñalada en el pecho, como explica un portavoz de SAMUR.
Presenta una herida en el vitelo izquierdo. Valoramos el paciente lo más rápido posible y se descubre que hay una afectación pericárdica, con lo cual es estabilizado por las unidades avanzadas desplazadas al lugar y trasladado con preaviso al Hospital 12 de Octubre.
Los jóvenes huyeron tras la agresión en lo que es el habitual modus operandi de un ataque o caída de miembros de una banda juvenil contra posibles integrantes de la contraria, y esto es lo que investiga la Brigada de Información de la Policía.
Pulseras con semillas tóxicas.
La policía municipal requisaba el fin de semana en un parque de la Avenida de los Poblados en Carabanchel 27 pulseras hechas con semillas de abrina. Se trata de una sustancia de color rojo del tamaño de un guisante muy peligrosa. Su contacto con la piel es tóxico y su ingesta puede provocar incluso la muerte. Los vecinos están sorprendidos y alarmados por el hallazgo.
Pues lo vemos y a lo mejor no lo cogemos, pero un niño...
¿Ah, sí? Gracias por avisarme, lo tendré en cuenta.
Hay que tener más cuidado, sí, sobre todo con el perro, porque ellos echan toda la boca.
Estas pulseras suelen llevarlas pandilleros de bandas como los Trinitarios sin saber el peligro que tienen.
pelea en un after de Arganzuela.
11 detenidos y 7 heridos, de los que 5 acabaron en el hospital. Es el resultado de la reyerta multitudinaria que se producía en un after de copas de la calle Cáceres en Arganzuela. La pelea comenzaba en el interior del local con el lanzamiento de sillas, mesas y botellas de cristal. El dueño asegura que es un hecho puntual, pero los vecinos lo desmienten.
Peleas, la policía aquí porque ha habido alguna intervención, gente orinando, broncas. La gente lo mira, lo ve siempre y mira para otro lado porque es que no hay forma y claro, ahí no te vas a meter a decir nada, pero es habitual.
Los detenidos tienen entre 22 y 35 años y en su mayoría son ecuatorianos, aunque también hay dos españoles.
Y vivía con el cadáver de su abuela.
Un horrible olor llevó a la Guardia Civil a descubrir el pasado jueves en Ciempozuelos que un hombre de 35 años vivía desde hacía meses con el cadáver de su abuela de 89. La benemérita quiso inspeccionar el domicilio de la anciana debido al fuerte hedor que salía del inmueble y aunque el nieto dijo que estaba solo, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición sobre una cama. Los vecinos no dan crédito.
La verdad es que sí, yo me he quedado. Si no, yo le veía más gente, claro.
Yo lo veo una persona normal.
Que olía muy mal y que podía ser de algún animal, de lo que sea. Ya cuando eso nos quedamos todos impactados, porque el chaval, la verdad es que es majo.
La forense que levantó el cadáver piensa que la anciana pudo fallecer a principios de año por causas naturales. La Guardia Civil investiga ahora si el nieto no comunicó la muerte de la mujer para cobrar su pensión. De momento, ha sido detenido como presunto responsable de un delito de abandono familiar.
Leganés o Móstoles se dedican este martes a limpiar y reparar aquello que anegó o averió la gran granizada que caía ayer sobre esta hora. Hasta 30 intervenciones de los bomberos fueron necesarias bajo las intensas precipitaciones y un polígono de Leganés terminó inundado. Paloma Nolasco.
En Móstoles, buenas tardes, hoy reina la calma. Sin embargo, las rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora han dejado las calles repletas de suciedad, ramas y árboles destrozados a causa de bolas de granizo del tamaño de un garbanzo.
En todo el municipio, me acabo de dar un paseo por ahí y efectivamente está por todos lados. Que las fiestas de Móstoles es casi siempre, todos los años cuando viene, pero como este año no se ha conocido, ¿no? Lo que es en los patios que tenemos, solemos tener frutales y parras y todo, ¿no? Están todas destrozadas. No ha quedado la fruta, ya la hemos cogido.
Aunque los bomberos emplearon a fondo el polígono industrial de Leganés, muestra hoy los efectos del temporal, naves inundadas y muchos desperfectos que se repiten cada vez que llueve.
Cada vez que hay tormenta, pues bueno, esto se pone, esto parece un río, o sea, esto es una pasada. Se inunda todo el muelle, toda la parte esta de aquí, como está el río aquí atrás.
Del arroyo, no, de lo que cae, baja por la calle esa, por la otra y por la otra.
Vio muchísimo, todas las calles se inundaron y se metieron para las naves. Pero es que todas aquí en la calle.
Los coches no se salvaron del impacto del cristal laminado de las bolas de granizo. Tampoco algunas viviendas como la de Juana. El muro del patio de su casa se vino abajo.
Empezó a caer los granizos, eso era enorme, eran gordísimos. Y nada, al momentito cayó el muro. Un poco nervioso, pero bueno, que no nos pasó nada, sobre todo a los niños.
Un susto porque, afortunadamente, no hay que lamentar desgracias personales en los principales municipios afectados del sur de la región.
Y hoy en la Asamblea de Madrid, junta de portavoces con muchas propuestas. Vox sigue adelante con su idea de adelgazar la estructura política y pide eliminar las viceconsejerías. El PSOE reclama más consensos en materias sensibles y Unidas Podemos aboga por un frente amplio de izquierda para las próximas elecciones. Muchas iniciativas, sí, pero con pocos visos de salir adelante. Pepe Frutos, buenas tardes.
Sí, las últimas encuestas con una nueva mayoría de la derecha en Madrid han impulsado a Unidas Podemos a lanzar también en la comunidad una propuesta de frente amplio de izquierdas. La iniciativa no tiene de momento acogida en el grupo a priori más afín, más Madrid. Carolina Alonso, Unidas Podemos, Mónica García, más Madrid.
No podemos cometer los mismos errores ni las mismas fórmulas que nos llevaron al resultado que ya tuvimos el año pasado.
Ahora mismo la alternativa más sólida de gobierno al gobierno de la señora Ayuso es Más Madrid. Lo dijeron las elecciones hace un año, lo dicen las encuestas hoy.
Y Vox regresa a sus intentos de adelgazar la administración regional. Quieren 76 altos cargos menos y ahorrar así 18 millones de euros. No quedaría ni una viceconsejería. Íñigo Enríquez de Luna y la contestación de Alfonso Serrano del PP.
Por supuesto, proponemos eliminar todas las viceconsejerías porque nos parece que no tiene absolutamente ningún sentido y asiste el consejero.
A mí no me sobra nadie del gobierno. A mí me sobran a lo mejor muchos diputados que lo que hacen es buscar el titular fácil en un momento complicado.
Mientras el socialista Juan Lobato ha reiterado con una nueva carta a Ayuso su propuesta de acuerdos en materias esenciales.
que podamos dar una sorpresa a los ciudadanos, que se puedan levantar un día y leer: Lobato y Ayuso se ponen de acuerdo en reabrir los 37 centros de salud cerrados con sus urgencias.
El PP lo ve como la mera búsqueda de una foto, un grupo que, por cierto, va a introducir en las enmiendas relacionadas con la reducción de diputados el cambio de nombre de la Asamblea de Madrid por el de Parlamento de Madrid, propuesto por la propia Ayuso.
Y antes de seguir con el relato que teníamos previsto en este informativo, tenemos que darles cuenta de una última hora. El juzgado de instrucción número 1 de Móstoles ha archivado el denominado caso ITV, en el que se investigaba a varios ediles de la Junta de Gobierno y a la propia alcaldesa de la localidad, Noelia Pose, por la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa privada. En un auto que ha contado primicia Europa Press, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de la causa al constatar que en ningún momento, según la magistrada, ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno local de causar un perjuicio para las arcas públicas. En próximos boletines iremos ampliando esa información. Y mientras, la Comunidad de Madrid ha estandarizado la atención del embarazo de bajo riesgo. A partir de ahora se va a establecer en 10 visitas esas revisiones y pruebas, Begoña Alarcón.
10 visitas repartidas entre centros de salud y hospitales públicos durante los 9 meses de gestación para realizar analíticas, prescripción de ácido fólico, ecografías y monitorización, entre otras pruebas de seguimiento. El objetivo es optimizar las consultas y las pruebas de la embarazada, favoreciendo la cercanía y reforzando la coordinación entre los niveles asistenciales, dando mayor importancia al seguimiento de la matrona en la atención primaria. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Con lo que se estandarizan los contenidos de cada visita, son, por ejemplo, las analíticas, las ecografías, las pruebas específicas y la valoración del riesgo. También favorece la cercanía con el sistema sanitario, dado que implica un mayor seguimiento de la matrona de atención primaria y refuerza la coordinación tan necesaria entre los dos niveles.
En Madrid, aproximadamente el 85% de los embarazos puede catalogarse como de bajo riesgo, es decir, madres y fetos sin patologías relevantes. Además, se pone en marcha un proyecto piloto con el Hospital 12 de Octubre para citar mediante mensaje SMS al recién nacido con su profesional de atención primaria, con su pediatra, a las 48 o 72 horas de recibir su alta hospitalaria.
Ventanilla Única, este es el nombre de la herramienta de la comunidad para ayudar a las pequeñas bodegas madrileñas a vender sus vinos en el extranjero. Jaime Domínguez.
El sector del vino está en crecimiento en Madrid, pero todavía tiene dificultades para sacar sus productos a los mercados internacionales debido al tamaño reducido de las empresas. Para ayudarlas, la Comunidad de Madrid ha desarrollado una ventanilla única de asesoramiento. El consejero Javier Fernández Laschetti ha visitado esta mañana la bodega Licinia de Morata de Tajuña.
Y ahora lo que queremos desde la Comunidad de Madrid es ayudarles a la salida al exterior, a vender vinos de Madrid en el mundo.
El presidente de la bodega, Víctor Algora, destaca lo importante que son este tipo de herramientas para empresas como la suya.
Nosotros, al ser muy pequeños, no tenemos esa capacidad. Necesitamos la ayuda, ayuda exterior, y la comunidad no la brinda, y es buenísimo porque te da herramientas para poder exportar, y que si no, tú no lo puedes hacer.
Las bodegas madrileñas exportan el 30% de su producción al extranjero, aunque esa cifra podría subir en el futuro. Estados Unidos, Alemania y China son los principales mercados de los vinos de la región.
Las esculturas que pueblan las calles de San Lorenzo del Escorial están siendo sometidas a una limpieza a fondo durante estos días, un trabajo que están llevando a cabo desde el ayuntamiento para ensalzar su calidad artística después del deterioro que han sufrido a causa de su exposición en la calle durante decenas de años. Tony Acuña.
San Lorenzo del Escorial es historia y en sus calles decenas de estatuas recogen a los personajes ilustres que han pasado por el municipio. Después de años expuestas al aire libre, ha llegado el momento de una limpieza exhaustiva, como cuenta Enrique París, concejal de Cultura.
Llevaban bastante tiempo sin un mantenimiento. Si a eso le añadimos la vandalización en algunos casos, hemos tomado la iniciativa de su restauración por medio de una empresa que está especializada en este tipo de trabajos.
A través de estas piezas se puede hacer un recorrido por toda la historia.
Las estatuas de Felipe II, tiene el busto de Carlos III, el monumento a la reina Cristina, regente, luego tiene el marqués de Borja, el monumento a los carabineros.
Los trabajos arrancaron el mes pasado y se extenderán hasta verano.
No tienen una fecha exacta. A lo largo de julio y agosto creo que estarán.
El consistorio además ya tienen preparado otro proyecto de restauración una vez finalicen con las esculturas. Será la puesta a punto de la carroza de la Virgen de Gracia, patrona de San Lorenzo del Escorial.
Fuenlabrada también va a hacer un lavado de cara, pero en este caso sus centros escolares. El ayuntamiento va a destinar un presupuesto de más de 170.000 euros al programa Pintamos la Escuela, una iniciativa que permite cada año mejorar y poner a punto los centros educativos públicos de la ciudad. Buenas tardes, Cristina Espina.
Sí, un dinero que está entre los 1.600 son los 3.800 por centro y que les permitirá mejorar sus equipamientos y mantenerlos en un estado óptimo al poder pintar tanto las zonas interiores de los edificios como paredes, puertas, ventanas o radiadores, así como las exteriores, ya sean pérgolas, vallas o columnas. Escuchamos al concejal de Educación, Isidoro Ortega.
En concreto son 49, tanto colegios públicos como escuelas infantiles y casas de niños, y cada centro pues puede pintar cualquier elemento del centro o hacer pintadas educativas que embellecen el centro. De esta manera, pues tenemos unos centros educativos públicos de mucha calidad, muy vistosos y muy embellecidos, que es uno de los objetivos más importantes para que las familias tomen la decisión adecuada y elijan un colegio con vistosidad y con un mantenimiento y cuidado suficientes.
Ortega insiste en que este programa se suma a otros cuyas subvenciones también buscan la mejora de las condiciones de los recintos y el apoyo a la educación pública, como por ejemplo el programa de ayudas al transporte para actividades fuera del aula o la adquisición de material tecnológico.
Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y nos queda hablar de cultura con Isabel García Regadera.
Voy a empezar con una pregunta difícil, David. ¿Tú hasta dónde estarías dispuesto a mentir para no perder a tu hijo o a tu hija? Pues eso es nada más y nada menos lo que plantea La Coartada, el thriller psicológico que llega al teatro protagonizado por María Castro, Dani Muriel y Miguel Hermoso. La obra de la aclamada autora Christy Hall está dirigida por Bernabé Rico y podemos verla en el Teatro Bellas Artes.
Quiero recuperar a Julia.
Me temo que eso no es posible.
Devuélvemela.
No sabes el daño que me haces.
¿Dónde está?
Tú sabes dónde está.
¿Dónde la escondes?
Ana, interpretada por María Castro, es una mujer al límite, divorciada y atormentada por su pasado. Le pide ayuda a su mejor amigo para preparar la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su única hija, sino también su propia libertad. Sobre su papel hablaba María Castro a nuestra compañera Nieves Herrero.
A ver, es un personaje muy complicado de hacer. Claro, supongo que si está bien ejecutado o algo, supongo que es agradecido, porque realmente no baja de escena. Y todo lo que cuenta es de una forma tan animal, tan real, tan visceral, que si te llega, supongo que te llega mucho.
También en el Teatro Bellas Artes, esta tarde a las 8, como cada martes, Una habitación propia, el encuentro de Virginia Woolf con el público del siglo XXI. Con música en directo, un discurso irónico y emocionante, interpretado por la actriz Clara Sanchís.
Nosotras no hemos tenido referentes, no tenemos referentes. Yo me preguntaba cuando tenía 15, 16 años, quería ser pianista y me preguntaba ¿por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? Claro que hubo algunas compositoras brillantes, pero es que no podían estudiar. Las mujeres no podían estudiar música, no se les enseñaba a leer ni a escribir.
Al Teatro María Guerrero llega Canción para volver a casa, de martes a domingo a las 6 de la tarde hasta el 12 de mayo, interpretada por Mamen Duch, Marta Pérez, Carmen Pla, Albert Ribalta y Ágata Roca. Drama y comedia se dan la mano en esta obra de Denise Despereaux.
Es una aventura donde se cruzan, por un lado, un hipnotista
que está huyendo de la justicia junto a su ayudante y van a parar a un remoto pueblo catalán. Y por otro lado, tres amigas que se reencuentran después de 25 años. Ellas en su juventud fueron las responsables del primer gran éxito teatral del dramaturgo escocés Malcolm Logan, y ahora, cuando se encuentran con este hipnotista, creen que se trata de Malcolm Logan, al que no conocen bien porque es una persona huraña que no se deja ver en prensa, y ahora precisamente se rumorea que se ha retirado de la vida mundana y que se ha ido a vivir al bosque, tal vez en Cataluña, por el vínculo que él tiene desde siempre con Cataluña.
Arranca la programación del mes de mayo en la Filmoteca con el retorno de Flores en la Sombra, una sección habitual que acoge restauraciones y recuperaciones de sus archivos. Esta tarde se proyecta Souvenirs de Madrid, de Jacques Durón, un ensayo documental que recorre el centro de Madrid de los años 90, recogiendo una sucesión de instantes de la vida cotidiana. Después, a las 9 de la noche, habrá una sesión especial con Gente en sitios, de Juan Cabestany, un mosaico de secuencias sin resolver que invitan al espectador a la reflexión, todo un retrato social de la condición humana frente a las adversidades.
El mundo va mal, vamos hacia un sinsentido, ¿no? Nos están tomando el pelo, hombre. La gente está agarrada a un palo y lo que hay que hacer es soltarse del palo.
El guitarrista español, ganador de un Grammy Latino, Diego García, más conocido como El Tuanguero, acaba de publicar nuevo disco, Carreteras Secundarias Volumen 2, grabado en la jungla de Costa Rica. Lo va a presentar en directo en Madrid esta semana, en el Café Berlín. Concretamente, el próximo sábado será el punto de partida de una completa gira internacional de la que le ha dado todos los detalles a nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Bueno, voy a recorrer toda España y luego terminamos dos fechas en Portugal y ya me voy para allí, para Estados Unidos, todo el West Coast, toda la costa oeste. Termino el 4 de julio tocando, que es el día más importante de ellos, en Colorado, y me vuelvo para España otra vez, aquí a hacer la temporada de verano.
El Tuanguero no descarta quedarse después de recorrer el mundo un tiempo en España y grabar un próximo trabajo de inspiración mediterránea.
Madrid es la ciudad culturalmente hablando más potente, en mi opinión. Mira que yo me he recorrido
el mundo.
Sí, culturalmente Madrid lo que tiene, esto es difícil de igualar, ¿no? O sea, aquí está todo. Si quisieras hacer un disco de músicas del mundo, lo podrías hacer aquí en Madrid, porque hay músicos de todos los lugares.
Nos quedan algo más de 3 minutos para repasar esta hora de información con la ayuda de Elia Fernández. Y abrimos este espacio ampliando la noticia que les hemos contado hace unos minutos sobre el archivo del caso ITV en Móstoles.
La juez del caso considera que el gobierno de la alcaldesa Noelia Pose no perjudicó a las arcas municipales al condonar una deuda de más de 2 millones de euros a la concesionaria de una ITV en la localidad. Fuentes municipales han señalado que no se ha perjudicado al ayuntamiento y que con esta acusación falsa lo que se buscaba era dañar al gobierno mostoleño y a su alcaldesa.
Otro ayuntamiento, en este caso el de Madrid, de nuevo en el punto de mira.
El delegado de movilidad Borja Caravante pide explicaciones al ejecutivo de Manuela Carmena por un contrato de la MT que adjudicó el día antes de su relevo por el equipo de Martínez Almeida.
Vamos a acudir con carácter inmediato a la Fiscalía Anticorrupción para interponer una querella contra Inés Abanés, Álvaro Fernández Heredia, Jorge García Castaña y los otros dos miembros de la comisión delegada por malversación y prevaricación, de confirmarse, por supuesto, los hechos de que se produjo alguna irregularidad.
Más Madrid y el PSOE han pedido ya que se convoque un consejo extraordinario de la empresa de transportes.
Puerta del Ángel y Los Cármenes estrenan Zona Ser.
Hoy se han activado los parquímetros en ambos barrios. Este martes, además, es el primer día laborable en el que los conductores pueden ser multados con 200 euros si acceden al interior de la M30 sin autorización. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado la operación asfalto de este año.
En Nuxera, con el 90 calles, y en Tetuán, con 81 calles, son los dos distritos en los que más se va a intervenir a lo largo de este año. A lo largo de estos tres años hay una inversión de más de 180 millones de euros, insisto, más de 3.000 calles que ya han sido asfaltadas.
Pedro Sánchez tendrá que comparecer en el Congreso por el caso Pegasus.
Todos los grupos parlamentarios, salvo Partido Socialista y Unidas Podemos, han respaldado la iniciativa. Lo que no ha salido adelante es una comisión de investigación en la Cámara Baja, a la que la directora del CNI prevé informar el jueves. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el apoyo del Gobierno a la ministra de Defensa y a la responsable de los servicios secretos.
Por supuesto que en estos momentos la ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del Gobierno como la directora del CNI.
Aquí acaba Noticias 14 horas de Onda Madrid. La información de este martes, toda la información de la comunidad, se la hemos contado en este informativo, pero se la seguiremos contando, se la seguiremos radiando aquí en esta emisora esta tarde en Madrid Directo con Nieves Herrero, El Enfoque con Félix Madero. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid Trabaja con Javier Peña. Hasta mañana. We'll